Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida aquí transmitiendo en vivo desde la Expo Guadalajara 2017. Una disculpa, el domingo pasado no tuvimos programa, pero pues fue por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Pero ya estamos aquí para platicar con algunos de los participantes que el día de ayer estuvieron presentes en el Banquete de Filosofía. El Banquete de Filosofía es un evento que organiza desde hace ya 13 años, se cumplieron ahora, ayer precisamente, el segundo sábado de la Feria Internacional del Libro. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara hace un panel, una mesa redonda con alguna temática de relevancia, en donde se analizan, se debaten las ideas acerca de esa problemática. Y ayer pues se seleccionó un tema muy actual, muy urgente, que requiere de análisis, de discusión, y pues estuve presente y tuve la suerte de constatar la calidad de los ponentes y del debate que se planteó ahí, se desarrolló. Y pues vamos hoy a entrevistar a tres de ellos. En primer lugar, a la doctora Nelly Lucano.
Hola, buen día.
Que fue de las organizadoras. Buenos días, Nelly, de la Universidad de Guadalajara. Y también estuvo presente el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, de la UNAM.
Muy buenos días.
Buenos días, doctor, que es un amigo de la Universidad de Guadalajara, pues ya desde hace tiempo ha estado presente acá en el Departamento de Filosofía en diversos eventos. Y la doctora Marita Jiménez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos visita en esta ocasión y que por aquí en unos momentos va a arribar. Y pues apenas está abriendo la FIL, ya es el último día, aprovechen, se acaba hoy la Feria Internacional del Libro, cuyo invitado, como saben, fue la ciudad de Madrid, y pues es ocasión de aprovechar los últimos descuentos, los últimos eventos. Algunas personas me comentan, pues es que no tengo dinero para comprar libros. Pues no, nada más hay libros, hay también excelentes ponentes, conferencias magistrales, debates, mesas de análisis, de reflexión, que pues pueden atraer su atención y que seguramente les dejarán una serie de planteamientos muy interesantes. Pues ya llegó aquí la doctora Jiménez, bienvenida al Pórtico de los Cínicos.
Muchas gracias.
Y nos visita, decía, de Barcelona. Ayer se hicieron una serie de planteamientos, ustedes expusieron varios puntos importantes del derecho de los animales. ¿Cómo, no sé quién quisiera iniciar, quizás planteándonos de dónde viene toda esta problemática, en qué momento que de la historia reciente, porque esto también, como plantearon ustedes, tiene una raíz muy antigua, de pronto se empieza ya seriamente a hablar de estos animales que tienen también, no humanos, como decían, que tienen también derechos y que serían susceptibles de reconocérseles en una constitución, en los códigos, etcétera.
Pues mire, a mediados del siglo pasado, siglo XX, empezó a haber un movimiento de ética. Siempre ha habido ética teórica, digamos, pero hubo una generación en Estados Unidos que le tocó la guerra de Vietnam y vieron como un poco fuera de lugar estar haciendo ética teórica en medio de tanta problemática. Entonces decidieron bajar a la tierra y tocar temas más concretos. Entonces ahí entró, por ejemplo, Peter Singer, que hizo su tesis con un inglés, Richard Hare, filósofo analítico muy connotado, y hizo una tesis sobre el hambre en el mundo, sobre la desobediencia civil, Y así poco a poco se fue introduciendo, entre otros, el tema de la dimensión ética del trato a los animales no humanos. Ellos comenzaron, Peter Singer, Tom Regan y muchos otros más, pero digamos que los principales en este rubro fueron Peter Singer, con la creación del movimiento liberacionista, y escribió un libro llamado Liberación Animal, y Regan con el tema de los derechos de los animales. Entonces, tenemos el tema del movimiento liberacionista y el movimiento de los derechos de los animales, que se conjuntan en la práctica en muchos tópicos. Ahí empezó todo y ha ido creciendo cada vez más, y el tema de la ética y de los derechos morales se junta con el de los derechos jurídicos que la doctora Marita trata. Sí. Y después el derecho y la ética están íntimamente ligados en este tema.
Doctora Marita, en Europa esta preocupación está desde el principio de la formación de la Comunidad Europea, ¿o es más reciente?
Quería añadir a lo que mi querido colega Alejandro Herrera ha dicho, el doctor Herrera, que esa dimensión ética en el movimiento animal, el reconocimiento de la podríamos decir así, de la atribución a los animales de un lugar dentro del derecho, aunque es verdad que es antigua, pero conecta con lo que acabas de decir, porque en los años 80 hay un grupo de profesores que, no perteneciendo, es decir, no existiendo la materia del derecho animal, precisamente por la influencia de estos teóricos, ¿verdad? Sí. Acerca de la ética acerca de los animales, deciden comenzar a introducir, a estudiar, es decir, a traspasar esos pensamientos a cómo se traduce esto dentro del mundo jurídico. O sea, ¿qué se hace? O sea, podemos decir, los animales hay que liberarlos, pero ¿esto cómo lo traduces en un texto jurídico? ¿Por dónde hay que empezar? Y esa es la razón por la que existe una materia del derecho, una materia emergente del derecho, como en su momento existió el derecho medioambiental, que se llama derecho animal. Es decir, que tomando causa de este movimiento ético, o sea, se proyecta dentro de lo que es propiamente en la técnica jurídica cómo hay que hacerlo para traducir esa preocupación ética en los textos jurídicos y que se plasme con las demandas que la sociedad, que efectivamente ha cambiado, está pidiendo. Entonces, en Europa, el movimiento animal o el reconocimiento del derecho animal también toma un impulso, podríamos decir, más reciente en lo que es el aspecto privado, el derecho animal, pero tiene una larga trayectoria en lo que es los planteamientos de la Unión Europea para reconocer desde el ámbito de la veterinaria que los animales tienen que tener unos estándares de vida que se plasman en el concepto de bienestar animal. O sea, estándares de vida que están desde los años propiamente 60, ¿no? Sobre todo, hay un libro importantísimo en el año 68 de Ruth Harrison que se llama Animales, Máquinas. Es decir, o sea, es el movimiento que advierte que los animales, o sea, con las nuevas técnicas de producción intensiva, están siendo utilizados como simples máquinas de producción. Ese libro causa un impacto impresionante en Inglaterra.
¿Está traducido?
Está traducido, sí, está traducido al español. Ese libro pone en marcha por parte del gobierno inglés, o sea, es tan importante, o sea, además coincide, claro, con la revolución del 68 y además con los movimientos Beatnik, etcétera, en Europa. Y ese libro pone en marcha que el gobierno inglés, el parlamento inglés, decida encargar a un grupo de científicos, digamos encabezado por el doctor Bramble, un informe acerca de que se constate si eso es pura literatura o hay un trasfondo real sobre lo que dice Ruth Harrison, que Ruth Harrison por lo demás es una veterinaria, era una veterinaria. Entonces el informe Bramble lo que sustancia es que efectivamente esa forma de producción intensiva está proyectada a la frontera del abuso de la vida y a desnaturalización de los animales, y plasma en cinco, lo que se llaman las cinco libertades, las five freedoms, las necesidades básicas de los animales, o los llamados cinco intereses básicos de los animales. Y ese es el punto de partida. Los juristas arrancamos siempre de cosas reales, ¿no? Con un punto, con un pie en la realidad y otro punto en la abstracción, otro pie en la abstracción. Y esas cinco libertades es lo que dan origen, con una, por supuesto, con distintas etapas, a que el mercado que están haciendo de la Unión Europea incluya como formas de respeto a los animales en toda la legislación sobre animales, por ejemplo, transporte, o sea, matanza de los animales, aturdimiento.
¿Qué es eso de aturdimiento?
Aturdimiento es una técnica para la búsqueda del menor sufrimiento. Es decir, hay un postulado que se llama que hay en el trato con los animales hay un sufrimiento necesario. Entonces, este movimiento trata de hacer que ese sufrimiento sea cada vez menor. Es decir, o sea, nulo. Entonces, el aturdimiento son técnicas para procurar que antes de la matanza de los animales, del sacrificio de los animales, se les aturda. Es decir, no solamente con medios mecánicos, sino con otros medios mucho más perfeccionados en la actualidad, que hacen que el animal no experimente, o sea, como es propio de un animal sentiente, dolor, sufrimiento, o sea, pánico ante la situación de ser sacrificado. O sea, que esta es un poco la trayectoria. Por eso, en Europa, ha ayudado muchísimo todo el corpus de legislación europea destinada al bienestar, a la protección del bienestar animal, digamos de una forma escalonada, a que los Estados miembros, algunos ya más avanzados, con mayor tradición, como por ejemplo Austria, Suiza o Alemania, hayan incorporado a sus legislaciones las bases de esa protección. O sea, en normas muy concretas, por ejemplo, el etiquetaje de los huevos, la prohibición del uso de animales para la industria cosmética, la prohibición, por ejemplo, de la mutilación de los cerditos, o sea, de los lechones, o sea, de la cola y de los dientes. Es decir, muchas medidas que se han traducido en reformas concretas que han ido concienciando paralelamente a la sociedad a que nuestras maneras de trato con los animales no están dentro de unas bandejas, o sea, dentro de los lineales de los supermercados, sino que son seres vivos, detrás ha habido seres vivos, ¿no? Y eso es una conciencia que se ha despertado de forma muy potente en toda Europa.
Muy bien. Hoy no tenemos acceso al Facebook porque estamos acá en una cabina en la Expo que podrían visitar cerca del stand de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero tenemos un teléfono si nos quieren llamar para plantear alguna pregunta. Este domingo, como ya vamos rumbo a las vacaciones, ya no tenemos libro que rifar, siempre rifamos un libro.
Qué bueno.
Pero esta vez nos van a excusar. El teléfono es 3671-1273, 3671-1273, y pueden llamarnos si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el tema que estamos abordando con nuestros invitados del derecho de los animales. Nelly, el asunto en México, ¿cuándo se incorpora? Me da la impresión de que la conciencia ecologista y la conciencia de los derechos de los animales llega tarde y no está tan extendida como debieran. Me parece que el debate es más académico en determinado momento que social. Ayer se exponía la repercusión en la Constitución de la Ciudad de México y la serie, bueno, ahí de inconsistencias que el abogado señalaba. Pareciera que, bueno, como en muchas cosas, la Ciudad de México lleva la vanguardia en muchas de estas situaciones, pero en el resto del país, pues no sé en qué nivel esté el debate, a lo mejor está muy primario. ¿Qué sucede ahí en esta situación?
Bueno, tendremos que decir primero que en la Constitución de México los animales no humanos no tienen un privilegio para ser sujetos de derecho, es decir, siguen siendo propiedades, cosas, bienes, ¿no? De tal manera que, pero nosotros tenemos la posibilidad como estados de cada uno conformar nuestra propia constitución, y en esa constitución podemos otorgar derechos a los animales, ¿sí? Entonces, en Jalisco también tenemos ya un avance en materia de derecho animal, la protección del derecho de los animales, y bueno, efectivamente la sociedad un poco ha ya tomado conciencia acerca de esto, y nosotros lo evidenciamos porque yo trabajo en una organización internacional de derecho animal que se llama Igualdad Animal, y bueno, nosotros lo que hacemos es efectivamente llevar iniciativas a Congreso, como bien lo dice la doctora Marita, es necesario que se legisle esto, ¿no? No es nada más tomar conciencia moral y decidir actuar, ¿no? Sino también que haya ciertas leyes, normas que regulen esto, ¿no? Entonces, en materia del derecho tenemos aquí normas, ¿sí? Normas, por ejemplo, para la producción de animales, tenemos la norma 033 y la 051 que tienen que ver con la producción de animales, pero también con su matanza. Lamentablemente estas normas no se cumplen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como organización pues tenemos un sector que se infiltra en los mataderos y efectivamente nos damos cuenta de que no se están cumpliendo estas normas, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues lo que necesitamos hacer es llevarlas a que sean una ley, es decir, a que estén dentro del código del código penal, estén dentro del código penal, ¿no? Bueno, esto se va a hacer paulatinamente. Sí, esto yo creo que al igual que los derechos de los seres humanos, comenzamos en 1789 con la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano. Bueno, se ha ido incrementando poco a poco el círculo, ¿no? Hemos integrado luego a las mujeres, luego a los hombres de cualquier color, luego a los indígenas y luego a los niños, a los adultos deficientes mentales. Entonces, se ha ido creciendo, ¿no?
Son progresivos.
Sí, entonces creo que el derecho de los animales es algo muy parecido, ¿no? Primero tenemos que integrar a unos, luego a otros y paulatinamente creo que esto es posible irlo beneficiando a los animales, pero beneficiarlos verdaderamente. A mi parecer, a un punto que tocaba ayer, a mi parecer los animales no humanos, mientras los sigamos denominando cosas o propiedades, difícilmente los vamos a tratar como iguales. Y creo yo que el tratarlos como iguales es uno de los principios básicos, es la vida, ¿no? Y creo que siempre dependen de nosotros para tener una vida. Si ya no nos sirve el perro o el gato, que son los que tienen mayores derechos, pues fácil, ¿no? Lo llevamos al veterinario, me lo duermes y no pasa nada. No puedo hacer eso con un niño, aunque tenga una enfermedad terminal, aunque tenga una enfermedad neurológica muy severa, no lo podemos hacer, porque tienen derecho a la vida. Entonces creo que los animales no humanos, para que tengan verdaderos derechos como sujetos de derechos, uno de los principios tiene que ser el derecho a la vida.
Doctor Alejandro, ayer la escritora Rosa Montero, que también participó en el banquete de filosofía, planteaba que está en derrota, ¿verdad?, en caída, ese ser humano soberbio que se sentía rey del universo y que podía utilizar a la naturaleza y a los animales como se le antojara. Hay una problemática antropológica compleja, ¿no? En el asunto de, sí. Para algunas personas les resulta difícil pensar que los animales sean sujetos, sean personas, o sean también animales no humanos, o también, que repercute con la antropología humana, de que nosotros somos animales humanos, ¿verdad? Algunos quieren creer que estamos más cerca de los ángeles que de los animales, pero bueno, también Darwin algo nos enseñó al respecto, ¿no? ¿Cómo ve toda esta discusión antropológica al respecto?
Sí, bueno, primero nos hemos sentido como seres humanos, como dueños del universo, entendiendo por dueños del universo, regidores de todo lo que nos rodea, de la manera más conveniente para nosotros, que nos beneficie. Entonces nos hemos vuelto sumamente egoístas y al sentirnos diferentes y superiores a todo lo que nos rodea, en parte, muchos así lo piensan, guiados por aquel versículo del Génesis donde Jehová le dice al ser humano que podrás dominar todos los animales que andan sobre la tierra y los peces que nadan y las aves que andan por el cielo. Se considera como un permiso divino para someter a nuestro arbitrio todo, todo ser vivo. Entonces nos ponemos por arriba de ello. Y eso tiene un origen bíblico para muchos, pero también tiene un origen helénico, occidental, porque tanto Aristóteles como los estoicos consideraban que la razón que tenemos nosotros nos convierte en seres superiores, seres dotados de razón, con un mundo irracional o arracional fuera de nuestro ámbito, al que nosotros podemos manipular a nuestro arbitrio. Todo esto ha ido cayendo poco a poco. Sabemos ahora por la etología que los animales razonan, hasta las abejas razonan, o ejecutan acciones racionales, ¿no? Con sus razonamientos.
Y tienen inteligencia.
Y tienen inteligencia. Aristóteles nos definía como animales racionales, pero ponía más el énfasis en la racionalidad. Viene el darwinismo y nos sigue diciendo que somos animales, ¿verdad? Pero más animales de lo que creíamos, con cierta racionalidad muy mal ejecutada. Entonces, todo eso nos pone en un plano de igualdad con los demás. Nos damos cuenta de que navegamos en la misma nave, en la nave Tierra, y de que somos parte del mismo proceso evolutivo. Entonces, somos parte de un continuo de vida y no estamos allá afuera rigiendo a todos los demás. Y eso hace que tengamos que ampliar el círculo de nuestras obligaciones morales al darnos cuenta que la ética no es solo un privilegio de los humanos para los humanos y dentro del ámbito humano, sino que debemos abrazar una ética que no sea meramente humana, entonces que no deje de ser antropocéntrica o humanocéntrica, como dice Nelly, ¿sí? Y que sea ya más concentrada en todo el proceso de vida. Ahora, cuando se dice ética hacia los animales o derechos animales, todo el mundo da por sentado que son animales mamíferos o vertebrados. La ley nunca dice animales vertebrados, nunca, nada más dice animales. Entonces alguien puede decir, bueno, y entonces ustedes deben respetar a las cucarachas, deben respetar a los gusanos. Y ahí se plantea un problema que nunca se ha discutido en público, ¿sí? Uh-huh. Pero comenzamos con eso, con el respeto a los animales, que de una manera muy plausible vemos que tienen sintiencia, es decir, que sienten placer y dolor. De otros animales no sabemos si sienten placer y dolor, pero deberíamos explorar también ese terreno y encontraremos razones por las cuales ampliar desde el punto de vista ético, no sé si desde el punto de vista jurídico, si de otorgarles derechos a los gusanos sería una cosa muy rara, por lo menos actualmente, pero sí que debemos ampliar el ámbito de nuestras obligaciones morales.
Porque el budismo también tiene un punto de partida de que todos los animales hay que respetarlos, ¿no? No sé si plantean que todos sufran, yo creo que no, pero que también hay por un asunto de la reencarnación, me
parece. Claro, pero se llega luego a algunos excesos, por ejemplo, si uno se toma muy en serio eso, no podría caminar porque pisaría algún animal muy pequeño, tendría que andar siempre con la boca cubierta para no tragarse a los mosquitos,
no matar a la mosca que anda ahí.
Nos paralizaría un tipo de pensamiento de ese tipo.
Tan radical. Doctora, ahí el asunto también del derecho, la ética, es complicado. No todos los filósofos comparten estos puntos de vista, tampoco todos los abogados. Hay quienes, abogados, dicen que es absurdo hablar de derechos animales porque los animales no tienen obligaciones, ¿no? Y hay también otra objeción por ahí de que hay prioridades en la problemática humana, como la miseria o el hambre entre la gente, que debería ser atendida antes que estos problemas. ¿Cómo ve esas objeciones?
Me parecen unas objeciones perfectamente naturales dentro de un sistema de pensamiento que parte de que los que atribuimos derechos somos nosotros. Cuando los derechos no los atribuimos nosotros, los derechos existen y nosotros en momentos determinados de la historia los hemos felizmente reconocido. Pero no se trata de que hayamos nosotros descubierto la libertad o de que hayamos descubierto, por ejemplo, la infancia, o sea, por ejemplo, la integridad física. El derecho ha ido paulatinamente reconociendo, porque el derecho es un instrumento flexible, adaptable. A mí me gusta decir que es un producto histórico, es decir, que se adapta a la historia, al momento histórico en el que esa sociedad requiere de un sistema que gobierne sus relaciones. Y entonces de esas relaciones nadie está excluido, ni nada está excluido. Hace unos años, muy pocos, del uso del agua, nos creíamos que era un recurso ilimitado y del que podíamos hacer cualquier tipo de, digamos, de utilización sin restricciones, y ahora sabemos que no es así, porque es un bien escaso. Pero no porque sea un bien escaso y que nosotros lo reconozcamos ahora tiene más derechos. Es decir, el derecho, por ejemplo, del medio ambiente. Cuando nosotros tendemos a entender que el derecho es personificar, no es así. O sea, el derecho es el reconocimiento de una prerrogativa a la que nosotros le damos unas atribuciones para integrarla dentro, esto es muy técnico, dentro de un sistema de categorías, dentro de la que en la que consensuadamente estamos de acuerdo en que eso a todos nos hace vivir mejor. Y en ese sentido, no excluir a los insectos o no excluir a los gusanos sería estar reconociendo, por ejemplo, el derecho de los grandes primates, es porque hemos, claro, nuestra forma de progresar es limitada. Y apoyándonos en la ciencia sabemos que el tanto por ciento de compatibilidad con nuestra propia naturaleza es como si nos obligara a reconocerlos. Pero es porque no sabemos el tanto por ciento que tiene el pulpo, que ahora sí que sabemos que tiene un altísimo grado de compatibilidad con nosotros, una inteligencia tremenda. Y voy a contar una anécdota, si me lo permitís, para que no sea todo tan serio. Y nuestros oyentes, o sea, puedan oír, o sea, dentro de este discurso, o sea, a ver, un ejemplo. Está diciendo un ladrillo terrorífico. Pues en un restaurante japonés, en el mes de abril, yo estuve como profesora visitante en Kioto, no sé, Kioto, y como recepción con unos compañeros, fuimos a un restaurante donde se servía, como es propio de la gastronomía japonesa, a pesar de, digamos, de la influencia de la filosofía, bueno, de la religión budista y del sintoísmo, se toma el pulpo, pero vivo, y el pulpo se sacó vivo, y el pulpo se fue comiendo, arrancándole las patas. A ver, yo recuerdo los ojos de ese pulpo, jamás se me olvidarán, porque creo que a la única de la mesa que miraba era a mí, o yo creía que me miraba a mí, pero la mirada de ese pulpo que me están arrancando las patas, oye, y el de enfrente se la está comiendo, de eso me acuerdo. Por lo tanto, pongo este ejemplo para motivar, para despertar a nuestra audiencia, porque a mí me despertó también.
No despertar el apetito precisamente.
Es decir, que es nuestra limitada capacidad para entender lo que nos rodea lo que nos hace pensar que somos nosotros los que atribuimos lo que llamamos derechos o reconocimiento de prerrogativas que nos hacen a todos vivir mejor. Yo ayer recordaba una expresión alemana que me encanta, porque creo que es muy exacta. Es que todos somos criaturas y... o sea, el decir co-criaturas hace que se combine esa mirada de compasión con los animales, compasión efectiva, con tomar medidas para que esa compasión entre dentro de los límites de una sociedad organizada. Por ejemplo, el abandono de animales en muchos países no está ni siquiera considerado, no ya delito, sino ni siquiera falta. Es como si no existiera el abandono de animales. Y el abandono de animales es una lacra social porque denota una carencia de reconocimiento de que esos animales abandonados están expuestos a todo. Hay una sentencia de un tribunal español de los años 80, y de Segovia, un sitio, digamos, poco sospechoso de que allí pues, se está cociendo, digamos, las grandes decisiones, que a propósito del abandono de un animal al que sus dueños, incluso cerca de su casa, simplemente le cerraron la puerta y el animal estaba a la puerta esperando que le abrieran, el animal acabó muriendo, La sentencia dice, ese animal abandonado sufrió exactamente, es equiparable al sufrimiento que sufre un niño de 5 años. Inerme, no se puede procurar alimento, no se puede procurar el refugio, o sea, no tiene recursos porque, además, o sea, un animal que ha vivido siempre dentro de un como doméstico, o sea, no tiene el instinto de buscar la supervivencia como sea. Por lo tanto, es muy grave, o sea, que ante ese ampliar círculo de la compasión o adaptar, o sea, nuestros sistemas a prerrogativas morales, se eluda algo tan básico, o sea, que forma, en algunos sitios dicen, forma parte de nuestro paisaje urbano. Y eso es una barbaridad.
Bien, vamos a ir al corte de la mitad del programa. Estamos platicando con tres participantes del banquete de filosofía del día de ayer que organizó el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, que estuvo dedicado a los derechos de los animales. Si tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto, llámenos al 36-71-12-73. 36-71-12-73. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Expo FIL 2017. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Que el niño diga, mami, está vivo. Bien, estamos de regreso aquí en El Pórtico de los Cínicos. Tenemos unos invitados de lujo con la doctora Nelly Lucano de la Universidad de Guadalajara, el doctor Alejandro Herrera de la UNAM, la doctora Marita Jiménez de la Universidad Autónoma de Barcelona, platicando sobre este tema urgente de los derechos de los animales que ayer se desarrolló, decía, en el banquete de filosofía. En el campo de tu problemática que planteaste ayer, Nelly, el asunto del derecho, como decías tú, se ha reflejado aquí en Jalisco con algunos avances. No recuerdo cuándo fue que se empezó a legislar sobre lo del maltrato animal.
En el 2015 comenzamos.
Muy recientemente,
sí,
¿verdad?
Sí, se comenzó a gestionar esto y en el año pasado ya está a nivel constitucional. Mm. Es decir, en el Código Penal de Jalisco ya están integrados los animales no humanos como miembros protegidos.
Que no sé si están enterados, doctor Herrera, doctor Jiménez, aquí en Guadalajara se suscitó un debate en este último año con respecto a los caballos que se utilizan para jalar las calandrias.
Sí, señor.
Hubo ahí y sigue habiendo, aunque ya parece que el ayuntamiento, ¿verdad?, decidió dejar de utilizarlos.
Exacto. Aquí el ayuntamiento de Guadalajara ha sido muy coherente con la iniciativa que se propuso y efectivamente pues está con que no se va a quitar esta ley. Es decir, hay un nuevo forma de jalar estos carruajes, que es con motorizado, y entonces los caballos ya no pueden estar en vía pública, a menos que tengan un permiso en cuanto se haga efectiva la ley, ¿sí? Porque está, digamos, tiene un periodo, ¿no?, para hacerse ya efectiva. Bien, pero algo que quería agregar sobre lo que estaba diciendo la doctora Marita, es que el derecho de los animales se enfrenta a un montón de problemáticas o de cuestiones. También tenemos cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan sencillo solamente llevar a cabo una ley y que se haga luego efectiva, ¿no? Tú te puedes ir a los ministerios públicos y levantar una denuncia y ni siquiera el ministerio público está preparado para eso, no sabe que existen esas leyes y te dice vaya usted a la antirrábica o a otro lugar porque aquí no
es. Se lo va a tomar en serio, no. Tal vez, ¿no?
O el policía, ¿no? También, oye, paras al policía y le dices, mire, necesitamos ayuda de esto. Y, no, es que eso lo hace el antirrábico, no nosotros. Ahí, por ejemplo, tenemos ese problema, ¿no? Otro de los problemas es que a nivel jurídico también pues se interponen cuestiones económicas. Es decir, si nosotros queremos otorgarle, por ejemplo, en el caso de los mataderos, que ya están esas normas, queremos otorgarle esa protección a los animales, pues es obvio que la producción va a disminuir, ¿no? Y es obvio que los productores van a decir, no, espérate, no podemos llevar a cabo esas normas como nos están dictadas, porque vamos a tener una menos producción, ¿no? Eso por un lado. Las cuestiones políticas, por supuesto, ¿no? Cuando vamos al Senado hay muchísimos políticos que no les agrada mucho el tema y entonces nuestras iniciativas van para atrás, ¿sí? No votan a favor y van simplemente porque no les cae bien a veces el otro partido, claro. Porque no, esa, no, entonces, y tú dices, bueno, es que ese no es el problema es que no te estás enfocando verdaderamente en la cuestión de la legislación, ¿qué vas a hacer con esa legislación? ¿Sí? Sino me estoy preocupando porque me cae mal y entonces que no pase su iniciativa. Y entonces nos enfrentamos a un montón de problemas, inclusive con los mismos medioambientalistas, hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, es mejor solamente la protección de los animales bajo un bienestarismo. Y entonces, para ellos está muy bien los zoológicos, los acuarios y todos estos lugares donde existe verdaderamente maltrato animal, pero ellos lo ven como un conservacionismo, ¿sí? Y entonces apelan a eso y entonces también ahí hay un choque. Entonces, si tú te fijas, la cuestión de los derechos de los animales se va a chocar con muchas posturas, ¿sí? Que están ahí. Creo yo que sería, o es un buen momento también a nivel histórico, de que todas estas disciplinas se junten, dialoguen y veamos cuáles son los mejores argumentos para ponerlos en la mesa y entonces debatir lo que verdaderamente está ahí, los derechos de los animales, no mis intereses, ni tus intereses, ni los del otro, sino los derechos de los animales, ¿no? Creo que eso es lo importante, no, nunca perdernos de vista que los que están sufriendo, vejaciones, son los animales no humanos, no somos nosotros. Inclusive algo que decía el doctor Herrera muy interesante, es que sí, estos otorgamientos éticos que les damos están ahí, y podemos tener los datos, pero también hay que decir que ya no necesitamos usar a los animales en esta época y en las sociedades industrializadas, ya no necesitamos utilizar a los animales como necesidad para ningún caso. Podemos vivir perfectamente bien sin usarlos. Entonces, esa es otra cuestión. Además, está el problema medioambiental, está el problema de salud, que también ayer se tocó, ¿no? O sea, son problemas que nos afectan también a nosotros directamente. Y creo yo que entonces, cuando empezamos a juntar todos esos argumentos, todas esas buenas razones, pues tendríamos que decidir como sujetos racionales y voluntarios, ¿no? Con una voluntad, ¿cómo vamos a actuar?
Claro. Bueno, Nelly es una vegana convencida, sí. A ver si al rato regresamos a ese respecto, porque también es polémico. Hay dos conceptos claves, doctor Herrera, en este debate, el bienestarismo y el abolicionismo. Quisiera aclararnoslo. Por favor.
Sí, claro, el movimiento surgió como tratando de eliminar el sufrimiento de los animales, sufrimiento innecesario. Y entonces, pues, al luchar contra el sufrimiento innecesario, lo que buscamos es el bienestar de los animales. En la sociedad industrial en la que vivimos, los animales sufren mucho. Es decir, toda la gente que comíamos carne, pues no éramos conscientes de que ese rectángulo llamado jamón era producto de un largo proceso, del confinamiento de un animal en condiciones de oscuridad, de hacinamiento, de extremo sufrimiento, pasando luego al traslado de ese animal al matadero, y en el traslado es transportado en condiciones infames, terribles, de frío en las carreteras, de ser golpeados, de ser encimados unos con otros, por ejemplo los puercos, a mí me ha tocado verlos mucho en carretera, y luego llegando al rastro, ahí seguimos la táctica del avestruz, si a uno le dices, ¿quieres que te diga lo que hay en el rastro? No me platiques, no me digas qué sucede en el rastro, preferimos meter la cabeza y no saber.
Hay imágenes terribles, ¿no?
Terribles, sí. A mí me ha tocado estar en rastros y ver cómo los matanceros, que no podemos decir que ellos son crueles, ellos buscan trabajo, pero se van insensibilizando y van tratando de suprimir ese estrés que les ocasiona, entonces están chanceando entre ellos, están oyendo música, no siguen bien el entrenamiento que se les ha dado y entonces matan mal, o más bien ponen en agonía al animal sin matarlo, y los animales que vienen detrás están oliendo la sangre y caen encima del otro, es algo dantesco realmente. Entonces ha habido grupos que dicen no podemos permitir tanto sufrimiento, mejoremos las condiciones en que son matados, por ejemplo, mejoremos las condiciones en que son hacinados, en lugar de ganadería intensiva, hagamos ganadería extensiva, es decir, que anden libres en el campo, etcétera. Pero, como dice el refrán, la jaula, aunque sea de oro, jaula se queda. El animal sigue confinado y perdiendo el derecho que tiene la libertad, ¿no? Entonces, ha surgido el movimiento de abolicionismo. O sea, no, nada de esto sirve. Esas cinco libertades son libertades para continuar con este proceso de sufrimiento continuo. De lo que se trata es de abolir toda condición de que suprima la libertad de los animales de ser ellos mismos y no de estar en nuestros servicios alimentarios, que realmente no los necesitamos, porque la proteína llamada animal se puede conseguir por muchas otras fuentes externas. Es decir, los 8 aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, que nosotros no podemos sintetizar, se pueden obtener por muchas otras fuentes no animales.
Muy bien, tenemos por aquí la participación del público que nos escucha. Esperanza Morales saluda al programa y a los invitados. Menciona que el próximo sábado habrá una manifestación que saldrá de la Minerva por el asesinato de un perro por unos menores de edad. Ese caso no lo conozco. Invita a los radioescuchas a participar. Gracias, Esperanza. El profesor José Luis Márquez dice que hay que debatir urgentemente la supresión de las corridas de toros y peleas de gallo, las cuales solo tienen por objetivo alimentar el ego del hombre. Nos comparte la anécdota en la que, cuando él tenía 5 años de edad, obligó a sus papás a salirse de una función del circo porque, dentro de una jaula, pusieron a pelear a un oso con un toro.
Terrible.
Qué cosas, ¿verdad? Sí.
Suprimió en precisamente las peleas de animales, o sea, de toros y osos y con perros. O sea, es la primera ley que se promueve para evitar la crueldad contra los animales en Inglaterra en 1802. Es decir, que nosotros estemos aún en muchos países consintiendo este tipo de espectáculos por mera diversión es un abuso.
Claro. Que por cierto, ahí se maneja también este argumento de la sensibilización moral, vamos a decirlo así, ¿no? Que la persona que, sobre todo con los animales domésticos, al ser sensible ante el sufrimiento animal y buscar su bienestar, lo prepara también, sobre todo cuando está en la infancia, para el trato y el respeto hacia los humanos, ¿no? Es muy significativo, una anécdota ahí rápida, que de una tradición de muchas décadas, el presidente de los Estados Unidos llegaba siempre el primer día a la Casa Blanca con sus mascotas, ¿verdad? Y Trump no tiene mascotas, un dato muy interesante,
no
llegó
lo tiene,
solo,
¿no?
Ni sí, tiene perros ni gatos, lo cual nos dice algo de su personalidad, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre esto de la sensibilización, doctora Jiménez?
Pues a mí me parece, sobre la sensibilización, si se refiere a la sensibilización social, creo que es un movimiento que es imparable gracias a la información, precisamente a los medios de comunicación, a la facilidad con que hoy podemos saber que, por ejemplo, el año pasado en Francia se produjo un gran, hablando de los mataderos, retomando este hilo, un gran movimiento de protesta por los países de la Unión Europea. O sea, que está controladísimo cómo debe ser el aturdimiento y el sacrificio. Sin embargo, hubo denuncias de maltrato, claro. Y en Francia, antes, que es un país muy ciudadano, reaccionaron rápidamente y antes de Navidades se promulgó una ley por la que se dispone que en todo el circuito del matadero haya cámaras de televisión internas. Y lo mismo se ha aprobado en Inglaterra. Es decir, este es un tipo de iniciativas prácticas. O sea, es así como puede reaccionar el derecho, tomar las medidas necesarias para que cuando hay un problema que sensibiliza a la sociedad, haya una respuesta técnicamente adecuada. Y insisto en el término técnicamente adecuada porque lo que el derecho tiene que hacer es preservar los derechos de todos, o sea, de todas las criaturas, exactamente con el mismo rigor y con los mismos medios. Es decir, el caso sobre el que denunciaba esta oyente de unos niños que han matado a un animal, a un perro, Ovidio, ya decía que la crueldad contra los animales, espectáculos públicos, es una escuela de crueldad para los humanos. Ovidio es poco sospechoso de haber sido un pacato, ¿verdad? O sea, no era precisamente, o sea, un cándido, vamos a decirlo así. Y vivió en una sociedad, como todos sabemos, o sea, muy acostumbrada, digamos, en términos de hoy, a muchas libertades. Esa advertencia, si hoy se organiza esa manifestación, quiere decir que a la sociedad ya le importa que haya un acto de crueldad que quede impune. Y es deber del Estado el poner no solamente freno, sino castigo. Freno y castigo a esos actos de crueldad, sean los que sean, ¿no? Es como matar a un mendigo en una en un bancomat, por ejemplo, en un cajero automático que se ha dado. O vapulear, por ejemplo, pues antes, hace unos años, dar a un niño una torta, o sea, un guantazo, ¿no? O sea, en un sitio público, la gente se callaba y decía, bueno, ya, ese niño debe ser, o sea, tremendo, ¿no? Haces la prueba hoy, o sea, a un niño ni se le golpea, nunca se tuvo que hacer, pero hoy ya es intolerable. Pues esto ocurre también cuando la sociedad se sensibiliza respecto al maltrato animal. No tolera, o sea, no solamente por el daño que puede hacer a la sociedad, sino por el animal mismo, o sea, que se cometan esos actos de forma impune. Y cuento un dato de sensibilidad en España que hizo que se reformara el Código Penal en la última reforma del 2015. Hubo dos actos que dispararon todas las alarmas. Uno, de un refugio de animales en Tarragona, donde una pandilla de desalmados, durante el fin de semana, que no había vigilancia, sacaron a todos los animales, los ataron a árboles y les aserraron las patas y los dejaron morir desangrándose. El lunes, cuando llegaron, había algunos que estaban agonizando. Esto puso en pie a toda la sociedad española pidiendo que no solamente se agravaran las penas por maltrato, que es deber del Estado, sino además que se suprimiera del articulado del Código Penal aspectos, es decir, frases que dificultaban la aplicación del castigo, o sea, por actos de maltrato, como por ejemplo el término ensañamiento. Ahí se suprimió, porque los jueces tenían muchas dificultades en castigar actos de maltrato si no apreciaban ensañamiento, y a veces el ensañamiento no es fácil de apreciar. Lo mismo que el término injustificadamente, que también no se suprimió, pero está en cuestión. Lo digo porque esa respuesta técnica que tenemos que dar los juristas, o sea, responde, es verdad, muchas veces a demandas de la sociedad, pero nosotros, nuestro oficio es traducirlo, como lo hacen los científicos, de la forma técnicamente más eficaz.
Además, aquí el reclamo que se hizo para que surgieran estas leyes en Jalisco, efectivamente fue un caso que tuvimos en Tabachines. Se le prendió fuego a una perra con sus cachorritos. Y entonces ese fue uno de las demandas que tuvo socialmente, enérgicamente, porque se empezaron a reunir un montón de asociaciones, y eso fue lo que detonó que nos pusieran atención y entonces se llevara a Constitución Penal el maltrato animal. Entonces, aquí en Jalisco también hubo este tipo de caso, y es por eso que yo creo que este reclamo que está haciendo esta persona efectivamente tiene que ser castigado, porque ya existen las leyes, ya están ahí, y pues ahora tendríamos que valorar, no sé hasta dónde, si son menores de edades, a lo mejor por de edad los chamacos, a lo mejor no se pueda hacer tan directamente pues el reclamo, ¿no? Porque ya sabemos que están protegidos por...
Si me disculpáis, quisiera... estamos poniendo el acento en lo que podríamos llamar represión de los actos de violencia. Pero antes me has preguntado en Europa, o sea, cómo se ha actuado para proteger en algunos aspectos mejor a los animales. Yo lo que creo es, quisiera poner el acento en la promoción de políticas públicas que protejan a los animales de forma eficaz, como por ejemplo... en el caso de los animales que conviven dentro de las ciudades, o sea, hay tres aspectos, lo que se llama fomentar la tenencia responsable, que técnicamente consiste en que todos los animales que conviven con nosotros tengan cartilla sanitaria, o sea, estén censados, sepamos cuántos animales tenemos y tengan un chip de identificación, lo cual quiere decir que se responsabiliza el dueño de su tenencia, de su vida, de sus necesidades a lo largo de toda su vida. Es decir, cuando se hace viejito, yo no lo dejo para que se muera a la puerta de un refugio, por ejemplo. Es decir, las políticas públicas en favor de una mejora de la vida de los animales son muy importantes. Ahí sí que nos tenemos que poner las pilas.
Claro. El doctor Herrero, usted que vive en la Ciudad de México, es una megalópolis donde hay una gran cantidad de perros callejeros. Es un problema también grave, ¿no?
Es un problema muy grave también. Pero quería comentar, aparte de eso, que es muy importante lograr la sensibilización moral de la ciudadanía, porque partiendo de ahí, esa sensibilidad moral se debe reflejar jurídicamente. Entonces, una ciudadanía moralmente sensible va a pedir que esto se cristalice en una ley. En Europa han avanzado mucho, en España también, en México menos que allá, pero hay ciertos avances. Por ejemplo, lo que antes el maltrato animal era una falta administrativa, ahora ya en muchos estados de la República van al Código Penal, entonces tienen un castigo más severo. Y la ciudadanía lo ve bien porque está sensibilizada, como estas llamadas telefónicas muestran que hay una población que ya es moralmente sensible. Entonces es muy importante lograr ese cambio de paradigma ético para después reflejarlo en la legislación para que castigue a los que no quieren todavía cambiar.
como los aficionados a los toros. Se menciona mucho este asunto de la tradición, ¿no? Que es una tradición muy antigua, ¿cómo la vamos a quitar, verdad?
Sí, nosotros también en el mundo prehispánico tenemos la tradición de comernos a nuestros semejantes.
Y abrirles y sacarles el corazón.
Lo cual no significa que fuera una buena tradición. Entonces hay tradiciones buenas y tradiciones malas.
Exacto. Hay que tener en cuenta eso. Como el toro de la Vega que ayer recordó eso.
Sí, el toro de la Vega lo recordó ayer Rosa Montero y yo me alegro muchísimo de que lo recordara porque ha sido uno de la secuencia de éxitos en tema de no poner como patente de corso la tradición para consentir actos públicos de crueldad contra los animales. Este es un caso muy notorio, pero yo pongo otro, que es la prohibición del Ayuntamiento de Sagunto y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Autonomía de Valencia, que prohibió hace unos años el que, con motivo de las fiestas patronales, se lanzaran patos vivos al mar para que la ciudadanía que estaba dentro del agua los cazara, los agarrara como pudiera, y claro, los patos acababan muertos. O sea, uno agarraba al pato, que lo que hacía era lo posible por escaparse, lo agarraban por donde podían, normalmente del cuello, y el pato perecía. Entonces, esa fue una de las primeras sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo la tradición no puede ser la cobertura de un acto que es antinatural en la vida de esos animales. Está por encima el resguardar el bienestar de esos animales que no dar continuar con una tradición que se remonte a los años que se remonte.
Claro. Bueno, vamos cerrando porque ya estamos con el tiempo encima. Si les parece alguna conclusión, alguna invitación, alguna sugerencia para el público que nos escucha, de algo que leer, que consultar o que ver en internet, Nelly.
Pues yo creo que hay muchísima información dentro del ámbito de internet con respecto al derecho animal. Plaza y Valdés acaba de mandarnos un gran extenso repertorio de textos que están ahí ahora surgiendo con respecto al derecho animal en diferentes áreas, en la filosofía, en lo jurídico, en la ecología. Y pues yo creo que es solamente cuestión de meternos a investigar esto. Solamente una cosa iba a poner. Las sociedades democráticas se supone que están avaladas por el pueblo. Entonces creo que también tendríamos que regirnos por eso, ¿no? En el caso de Jalisco, muy concretamente, si hablamos de los toros, tendremos que ver qué dice la sociedad respecto a esto y si verdaderamente queremos o no esas fiestas. Es obvio que no las queremos. Pero lamentablemente hay muchos políticos que sí las quieren y por una cuestión individual que no atienden al pueblo, pues tenemos todavía ese tipo de eventos, ¿no?
Claro. Doctor Herrera.
Bueno, pues aprovechando que estamos en la FIL, como decía hace un momento, uno de los campeones de los derechos de los animales fue el filósofo Tom Regan, y él escribió un libro que acaba de ser traducido a finales de 2016 en defensa de los derechos de los animales, se llama ese libro, y está en venta aquí en la FIL, en el Fondo de Cultura Económica. Entonces yo llamaría a la población sensible a acercarse a ese libro, que maneja muy seriamente muy buenos argumentos a favor de tener conciencia de los derechos de los animales.
Perfecto. Doctora Jiménez.
Sí, pues por mi parte quisiera recomendar a todos los que estamos aquí y a los que nos están oyendo la formación. Es decir, el estudio, la formación en derecho y en derecho animal es muy importante. En este sentido, nosotros, en el centro de investigación que dirijo en la Autónoma de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos puesto en marcha un máster en derecho animal que se realiza presencialmente, pero también online. Y la versión online, que está abierta no solamente a abogados, sino a filósofos, periodistas, veterinarios, biólogos, etcétera, empieza en el mes de enero. Creo que la formación es tan importante porque es dar la respuesta que exige una sociedad informada como es la que tenemos hoy. Y por otro lado también, dos iniciativas más, siempre dentro de este paradigma de que la formación ayuda a defender, es decir, a tener un discurso propio y a saber más para trabajar mejor por los animales, que es un sitio web, que es un sitio jurídico, que yo edito desde hace 8 años, que se llama derechoanimal.info, que está abierto a todos, es gratuito, y una colección de libros que publica la editorial Tirando Blanc. La colección se llama Animales y Derecho, del que ya hemos publicado 3 ejemplares, 3 números, y se publican 2 más. O sea, la pretensión de la colección Animales y Derecho de Tirando Blanc es formar un fondo de pensamiento para que cualquiera, asequible para que cualquiera, actualice sus conocimientos y, como invitaba Nelly, bucee de forma propia para construir su propio razonamiento y defender mejor a los animales.
Muy bien, pues doctor Alejandro Herrera, doctora Marita Jiménez, doctora Nelly Lucano, muchas gracias por asistir aquí al Pórtico de los Cínicos este 3 de diciembre de 2017. Ya se acaba la Feria del Libro, véngase acá a la Expo a aprovechar los últimos eventos y libros. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo aquí en punto de las 9.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.